Es una gran bendición, hermanos, el tener muchas traducciones de la Biblia en español. Saben que cada traducción es una bendición porque nos ayuda a ver con más precisión lo que dice el texto original. Y quisiera hablarles un poquito de la historia de la Reina Valera, una traducción que Dios ha usado por más de 500 años. Ahí radica parte del problema también de que con el paso de tiempo hemos encontrado muchos, miles de manuscritos griegos que no tenía Erasmo hace 500 años cuando él editó su versión de la Biblia en hebreo y griego, que fue la base de la Reina Valera. Además, con el paso de tiempo, el vocabulario va cambiándose. Incluso muchos de nosotros nos perdemos en los eisi, los aisi, los vosotros. Y aunque suene más santo así para nuestros oídos tal vez, la realidad es de que la Biblia no fue escrito en un lenguaje celestial, fue escrito en el idioma de la calle, de la gente, en griego koiné. No fue escrito el Nuevo Testamento en el griego clásico de los eruditos, sino que fue escrito por el lenguaje sencillo de unos pescadores no académicos, no educados. Eso nos conecta a la realidad que probablemente no tenemos idea de la cantidad de sangre que ha sido derramada en la historia para que nosotros pudiéramos tener la Biblia en nuestro idioma. Una gran bendición. Solo pensando desde la Reforma en el siglo XVI, obviamente la Iglesia Católica Romana tenía un control absoluto sobre Inglaterra y sobre España. En particular, controlaba el acceso a la palabra de Dios. Solamente permitían la versión de la Vulgata, que es latín. Y pues la gente no podía entender latín, no lo hablaba. Pero cuando Lutero clavó sus 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia en Wittenberg en 1517, todo comienza a cambiar. Nació un apetito por la palabra de Dios. Pero obviamente solo en esos lugares donde existía la Reforma, ahí en Alemania, en Suiza. En España no tenía la Biblia, no tenía acceso a la Reforma. Y aunque hubo españoles en Europa entonces aprendiendo el Evangelio por medio de los reformadores, no podrían hacer llegar esa información dentro de España. De hecho, Reina Valera no es la primera versión en español. En el año 1542, un par de décadas antes de Casiodoro de Reina, Francisco de Encinas publicó su versión del Nuevo Testamento en castellano. Pero ¿cómo hacerle llegar a España? No pudo. Un hombre intentó, Juan Ponce de León, pero fue llevado a la hoguera en septiembre de 1559. Y ahí entra un hombre de mucha valentía que a lo mejor no conoces, pero que debes de conocer, un hermano que se llamaba Julián Hernández. Le decían Julianillo. Según la historia, era jorobado, muy humilde, muy bajito. Y esto le dio una ventaja tremenda para introducir copias del Nuevo Testamento a España como contrabando, porque no estaban vigilando bien. Él entraba con unos barriles con vino y puso Biblias ahí en vez del vino. Fue muy exitoso en su trabajo. Muchas Biblias fueron transportadas. Pero al final, después de unos años, él también fue descubierto por la Iglesia Católica y sentenciado a la muerte. Según los historiadores, él cargó sobre sí mismo las leñas que le quemaron. Increíble valentía. Y fue precisamente esa valentía de hombres como Julián que impulsó a hombres como Casiodoro de Reina de terminar su versión de la Biblia. Reina publicó la Biblia del Oso en el año 1569 y luego la edición de Cipriano, su discípulo, Cipriano de Valera, que fue publicado en 1602. Y esos hombres también estaban bajo mucha presión, estaban huyendo por sus vidas casi todos los días de su vida, arriesgando sus vidas por traducir la Biblia para que nosotros pudiéramos tenerlo en nuestras manos. Y leemos historias como estas y Y nos preguntamos, o sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es que tuvieron tanta valentía para hacer cosas así, además de la persecución? Y tal vez podríamos contestar esa pregunta de varias maneras, pero yo lo resumí así. Su amor por Cristo se convirtió en un compromiso inquebrantable con Dios. Su amor por Cristo se convirtió en un compromiso inquebrantable con Dios. A veces pensamos que la valentía tiene que ver con nuestra personalidad. No. La valentía no se trata de tu personalidad, se trata de la fuerza de tus convicciones. Cuando tú crees algo y tienes convicciones muy fuertes, vas a ser valiente en defender esa verdad. Se trata de la profundidad de tu amor hacia Cristo. Eso es lo que les dio un compromiso con Dios tan fuerte que no les importaba lo que los católicos le hacían. No les importaba si le mataba. Porque ellos no vivían para agradar al hombre, vivían para agradar a Dios. Y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento en que Cristo nos exhorta a hacer esto, de amar a Él más que amamos a los hermanos, a nuestros propios hermanos, nuestros papás, nuestros hijos incluso. Pero en el pasaje que veremos hoy, no vamos a ver una exhortación de tener compromiso con Dios, sino que vamos a ver el ejemplo de Cristo, de cómo Él vivía para el Padre y su compromiso para Él. Veremos tres reacciones que marcan la diferencia entre nosotros que somos cobardes y Jesús que es valiente, que nos animan a reforzar nuestro compromiso con Dios. Tres reacciones que nos animan a reforzar nuestro compromiso con Dios. Primero, la hostilidad de la familia. Segunda, la obediencia del Hijo. Y tercera, la indiferencia de la gente. La hostilidad de la familia, la obediencia del Hijo y la indiferencia de la gente. Vamos a leer el pasaje en Juan 7, hermanos, si no están ahí ya. Juan capítulo 7, vamos a leer los primeros 13 versículos. Así dice la palabra del Señor en castellano. Después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a orar y pedir ayuda del Señor. Padre, como siempre, oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a examinar nuestros corazones y confesar nuestro pecado delante de ti. Queremos llegar a tu palabra limpio y sin estorbos. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ver tus maravillas aquí en tu ley. Que podamos ver la valentía de nuestro Señor e imitarlo. Oramos que tu Espíritu nos transforme y nos ayude a caminar en tus estatutos, Señor. Y como siempre, pedimos que por medio de la iluminación de tu Espíritu podamos ver tu gloria, Padre, brillando en el rostro de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, hoy estamos pasando de un gran capítulo 6 a otro gran capítulo 7 de Juan. El pasaje de hoy nos da el contexto entre los dos relatos. El discurso del pan de vida ahí en el norte de Galilea durante el tiempo de la Pascua. Y ahora en los capítulos 7 y 8 el discurso de los ríos de agua viva y que Jesús es la luz del mundo. Y esto ocurre en Judea durante la fiesta de los tabernáculos. Son 6 meses entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Y durante esta fiesta de los tabernáculos, los judíos centraban su celebración en 2 cosas, el agua y la luz. Hubo una ceremonia, lo veremos en otro sermón, en que sacaron agua de un pozo y cantaron de la provisión de Dios. Así que Jesús aprovecha de la situación y habla de los ríos de agua viva que correrán dentro del creyente. Y luego al final de la fiesta tienen una ceremonia donde encienden unas velas y Jesús se para delante de todos y declara que yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús es agua, capítulo 7, Jesús es luz en el capítulo 8. Ahí es donde vamos. Pero primero tenemos el contexto de cómo Cristo llega a esta fiesta de los tabernáculos. Y el contexto es la hostilidad de la familia. La hostilidad de la familia, comenzando en el versículo 1, donde vemos que como Cristo debemos estar tan comprometidos con Dios que aun si nuestras propias familias nos rechazan, seguimos confesando y obedeciendo a Dios. Dice en el verso 1, después de esto Jesús andaba por Galilea. Andaba es un verbo continuo. En el original habla de el aspecto, la naturaleza itinerante del ministerio de Jesucristo en ese tiempo, que iba de pueblo en pueblo, que no se quedaba en un solo lugar. Estaba evangelizando a todos los pueblos, en todas las aldeas de Galilea. En los 6 meses entre los eventos del capítulo 6 y 7, tal vez pudo visitar a 100 pueblos, no sé. No sabemos cuánto se movía. Pero cuando leemos, por ejemplo, versículos como Mateo 8, cuando Cristo dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, nos da la sensación de que iba a muchos pueblos y no se quedaba en ninguno de ellos por mucho tiempo. Y dice que andaba ahí en Galilea y no en Judea, pues no deseaba, no quería andar por Judea porque los judíos lo querían matar, lo procuraban matarlo. Ya vimos esto en Juan 5:18, que los líderes religiosos querían matarlo, procuraban, literalmente buscaban matarlo. Pero Jesús andaba en Galilea porque evidentemente eso estaba fuera de su jurisdicción, bajo la supervisión de Herodes Antipas, y aparentemente los judíos no tenían tanto poder allí como tenían en Jerusalén. Ahora, versículo 2, Juan nos da una nota histórica, que la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. La fiesta de los tabernáculos era una celebración de la cosecha. En el capítulo 6 vimos la fiesta de la Pascua, que es una fiesta solemne, de lloro, cuando Israel recordaba la sangre que fue derramada para su redención. La fiesta de los tabernáculos es lo opuesto en términos de emoción. Es un tiempo de gozo cuando Israel recuerda su viaje a la tierra prometida y las bendiciones que Dios derramó a ellos en ese momento. La fiesta normalmente cae en nuestro mes de septiembre. A veces la gente se confunde, pero si es la cosecha, ¿no sería como abril, mayo? Bueno, es de que no celebraba la cosecha del trigo, sino la siega de las uvas. Era una celebración mayor, con vino y mucha alegría. En Éxodo 23:16, es llamado la fiesta de la siega. Y si me pueden acompañar en Levítico 23, quiero leer esta sección donde habla de la fiesta de los tabernáculos, Levítico 23:39. Levítico 23:39 instruye. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, Haréis fiesta a Jehová por 7 días, una semana entera. El primer día será de reposo y el octavo día será también un día de reposo. Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Versículo 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada uno. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Versículo 42. Porque se llamaba tabernáculos. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces era una gran celebración en donde todos pasaban un tiempo muy íntimo con la familia, acampando dentro de unas tiendas de tabernáculos. Me imagino que muchos de nosotros, cuando pensamos en los mejores tiempos que pasamos con la familia, muchos de ellos ocurrieron ahí acampando con la familia. Buenos tiempos. Y Juan quiere establecer el contexto de que en el momento en que Jesús debía estar celebrando con sus hermanos y su familia en tabernáculos, un tiempo de mucho gozo y regocijo, no todo está bien en la familia de Jesús. Versículo 3. No eran lindos tiempos. Versículo 3. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Los hermanos de Jesús se refiere a los hijos de José y María que nacieron después del nacimiento de Jesús. Recuerden de que Jesús fue concebido milagrosamente dentro del vientre de la Virgen María. Y esto es muy importante. La doctrina de la virginidad de María en la concepción de Jesús es de suma importancia porque preserva la deidad de Cristo. Si Cristo fuera concebido por el proceso normal de procreación entre José y María, Cristo sería un hombre normal, común y corriente. Pero no lo es. Cristo fue concebido en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo. Pero eso no exalta a María por encima de la humanidad, como hacen los católicos romanos. Ellos enseñan la mentira de la doctrina de la virginidad perpetua de María, que enseña que María se quedó virgen aún después del nacimiento de Cristo, que es imposible. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no dice que sus hermanos eran medio hermanos. Dice que eran hijos, hermanos de Jesús, hijos de José y María, no José y otra mujer, ¿no? Ellos en este momento, obviamente, son incrédulos. Entonces, se acercan a Jesús y piensan que le van a dar un consejito. Le van a ayudar. Algo que Jesús tal vez no sepa. Dicen, si quieres ser el Mesías, si quieres ser conocido, tienes que ir a Judea. Dicen ahí, versículo 4, nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Los hermanos de Jesús, seguramente, al final del capítulo 6, cuando vieron que la multitud comenzó a abandonar a Jesús, ¿recuerdan? Que Jesús trajo ese mensaje duro, tienes que beber mi sangre, comer mi carne, y los discípulos comenzaban a abandonarlo. Entonces los hermanos de Jesús se acercan y dicen, oye, un consejito de mercadotecnia, tal vez no entiendes, no vas a llegar a ser el Mesías, el líder de la nación, predicando solamente en aldeas pequeñas de Galilea. Si quieres ser el rey de Israel, tienes que ir a la capital. Tienes que ir a Jerusalén. No entendían, no comprendían de que Jesús mismo es quien estaba rechazando a esos falsos discípulos. Y la ironía es de que en cierto sentido tenía la razón. Cristo sí tenía que ir a Jerusalén. Él demuestra ser el rey de Israel y el salvador del mundo en Jerusalén, pero no a través de los milagros que los hermanos querían que hiciera, sino a través de ser levantado en la cruz. Ahora, ¿cuál es la raíz de la confusión de los hermanos de Jesús? ¿Por qué no comprenden? Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. No, claro que pensaban así, en tener más seguidores, en ser aplaudido más por el mundo. Eran incrédulos. Jesús, sabemos, por lo menos tenía 4 hermanos. Marcos 6:3 menciona a Jacobo, José, Judas y Simón. No sabemos si tuvo más hermanos o hermanas también. Pero esos 4 hermanos, en este momento en el ministerio de Jesucristo, son incrédulos. Más tarde, leemos en Hechos 1:14 de que los hermanos de Cristo llegaron a la fe. 2 de ellos escribieron libros en la Biblia, Santiago y Judas. Pero lo que vemos aquí en este pasaje es de que Cristo no solamente predicaba de que debemos tener un compromiso para con Dios que supera a todos los demás compromisos con la gente, sino que Cristo lo vivía. Nosotros tantas veces somos hipócritas. Decimos una cosa y luego hacemos otra. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Cristo demanda un compromiso completo, un compromiso total. Además, por encima de nuestro compromiso con la familia. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo vivía Jesucristo? Exactamente así, con un compromiso con su Padre que superaba cualquier otra relación humana. Cristo experimentó hostilidad de su propia familia por su compromiso de obedecer a Dios. Difícil. A veces no pensamos en eso porque vemos a Cristo tan separado de su familia en los evangelios y no nos preguntamos el por qué. Y el por qué es de que fue rechazado por su compromiso de obedecer a Dios y regañar a su familia por su pecado. Pedí permiso de mi suegra de compartir un poco de su testimonio, que en la universidad a los 19 años de edad, alguien tuvo el valor de compartirle el evangelio y se gozó mucho, llegó a los pies de Cristo y regresó a casa para compartir las buenas nuevas con su familia, su papá, su mamá, que eran católicas. Y al escuchar que ella ahora era católica, que ella ahora era evangélica, su papá se enojó demasiado, comenzó a tirar cosas, a decir blasfemias, cosas que ella nunca había escuchado de la boca de él. Y luego cuando el papá se calmó, su mamá le dijo, solo dime una cosa, ¿quién es la Virgen María para ti? ¿Es tu madre? Y mi suegra contestó, no, mamá. Y entonces su mamá le dijo, pues yo tampoco, vete de aquí. La sacaron de la casa. Porque nuestro compromiso con Dios tiene que superar nuestro compromiso con aún las personas que más amamos, ¿no? Tremendo. Pero así tiene que ser. Y me pregunto de ti y de mí. ¿Tú tienes la valentía, el compromiso con Dios para hacer esto? ¿Para ser rechazado por el mundo? ¿Para ser rechazado aún de su propia familia? Si abandonas a Cristo por el testimonio del mundo o por amor a tu familia, entonces no eres un verdadero discípulo de Cristo. Él demanda un compromiso que supera a cualquier otra relación humana. Él demanda toda nuestra lealtad. Segunda reacción que revela el compromiso de Jesús, la obediencia del Hijo. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. Noten que muchas veces Cristo habla de su hora no ha llegado. Cuando habla de su hora, esto se trata de la cruz. Aquí es mi tiempo habla del calendario divino en que él caminaba. Mi tiempo aún no ha llegado. Es decir, él está esperando el momento correcto, según el calendario divino. Él tenía una misión particular que el Padre le había dado. Ellos no. Ellos no tenían que vivir de acuerdo con ese calendario. Por eso agrega que para ellos, pues no les importaba cuándo hacían las cosas. Siempre el tiempo es oportuno para ustedes, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que quieran cuando quieran. No tienen que pensar en el calendario divino. Entonces ustedes pueden subir a la fiesta cuando gusten, pero yo no. Yo tengo que someterme no solamente a la ley de Dios, pero en el momento correcto. No solamente tengo que ir a la fiesta, tengo que ir a la fiesta en el momento preciso que debo ir. Nosotros que tenemos hijos sabemos esto, de que el hijo piensa que ha obedecido cuando obedece una hora después. Y tenemos que decirles, no, esto no es obediencia, esto es desobediencia. Cristo no solamente obedeció, sino que obedeció en el instante, en el momento, en el tiempo correcto, ¿no? Ellos no estaban viviendo dentro de la agenda de Dios, Cristo sí. Y como cristianos, aunque no queremos mal aplicar el texto, no es de que el Espíritu Santo nos va a hablar al oído, no es de que vamos a ver una visión o escuchar una voz del cielo. Pero la Biblia habla muchísimo de andar en el Espíritu, de ser llenos por el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu. Y eso no es algo místico que estamos escuchando voces, pero simplemente significa que debemos llenar nuestras mentes con la palabra del Espíritu para que Él pueda guiarnos y conducirnos por medio de su palabra. ¿No? Debemos llenar nuestras mentes con la palabra y estar meditando en la palabra, estando en constante oración y sensibles en cuanto a cómo debemos aplicar la Escritura al mundo que nos rodea, buscando oportunidades de hablar de Cristo en el mundo y dando gracias a Dios por todo. Pero ellos no entendieron eso, no vieron sumisos a Dios así. Y tampoco entendieron por qué los discípulos abandonaron a Cristo en el capítulo 6. Entonces Cristo tiene que regañarlos aún más fuerte en el versículo 7. Dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, no puedo odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones, sus obras son malas. El mundo no puede aborrecer a sí mismo. El mundo no va a odiar a los incrédulos, los que pertenecen al mundo. Cristo fue odiado y todos sus seguidores seremos odiados si testificamos del pecado del hombre, ¿no? Si los que están en el mundo te aman y te abracen, algo anda muy mal de tu vida cristiana. Porque si las personas que quieren crucificar a Jesús quieren abrazarte, hay un problema. Si sigues a Cristo, el mundo te va a aborrecer. Cristo, bueno, Juan nos explicó en Juan 3:19 que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, sin excepción, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Eres la luz del mundo? ¿Eres sal y luz en este mundo? Entonces los pecadores te van a odiar, porque estás brillando luz sobre su pecado. No quieren hacer eso. El hombre natural, el pecador, es un pecador impenitente que no quiere arrepentirse jamás. Ama su pecado. Y esto genera un conflicto entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque el mundo definitivamente no quiere escuchar el Evangelio. El Evangelio les condena. El Evangelio les regaña. El Evangelio declara insuficientes sus obras humanas. El Evangelio proclama que el hombre no es bueno, que el hombre no merece el cielo. Y el orgullo del hombre no quiere eso. No quiere humillarse, no quiere doblar la rodilla. Así que aborrece el Evangelio, aborrece a los que predican el Evangelio. Por eso Cristo dice a sus verdaderos discípulos en Juan 15, 19, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí del entre el mundo, por eso el mundo los odia, los aborrece. Por eso la sugerencia de los discípulos está al revés, porque están pensando humanamente. Quieren que Él se manifieste al mundo para ser amado y alabado por el mundo. Y Cristo no vino para complacer al mundo. No le importó lo que pensaba el mundo. Solamente vivía para su Padre, para agradar a su Padre. Vino para salvar a los que el Padre le había dado. Qué ejemplo para nosotros que tantas veces vivimos para el ojo humano, para caernos bien con la gente. Cristo no. Dice en el verso 8, subí vosotros, o suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿No? Jesús no puede ir hasta que el Padre le dé la luz verde. No era el momento todavía. Recuerden que cuando habla de subir a Jerusalén se trata de altura, no de geografía. Ellos estaban en el norte y estaban bajando al sur hacia Jerusalén, pero subían a Jerusalén porque Jerusalén estaba en el monte de Dios. Altura. Todos subían a Jerusalén. Entonces, el versículo 8 dice, ustedes pueden ir, yo no voy a subir. Y ese versículo ha confundido a muchos intérpretes, en particular a la luz del versículo 10 de que Cristo sí fue. Como que, ¿qué pasó? Dice ahora que no va a ir y luego dos versículos después, sí fue, solo en secreto. Algunos incluso acusan a Jesús de ser inconstante o hipócrita, de decir una cosa a sus hermanos y luego hacer otra cosa en secreto. Entonces, ¿cómo entendemos esta afirmación del versículo 8? Sabiendo que Jesús iba a ir a la fiesta. Unos factores. Primero, creo que lo más importante. Por eso leímos Levítico 23. Era un mandato para todo judío asistir a esas fiestas. Jesús tenía que estar en la fiesta. Él era obediente a la ley en todo. No le pasó ni siquiera por la mente el no ir a la fiesta. En el contexto no se trata de ir o no ir. El contexto habla del tiempo. La cuestión es el momento. ¿Cuándo va a ir a la fiesta? Y la pregunta es, si va a subir con su familia, con gran gozo y alegría, celebrando con su familia. No puede porque son incrédulos. Entonces, no puede ir ahí con ellos. No puede celebrar con el mundo. Él fue aparte. Solo, rechazado. Y esto no demuestra inconstancia, sino todo lo contrario. Demuestra el compromiso completo de Cristo de hacer exactamente todo en el momento en que Dios le mandó. Hizo todo en el instante que el Padre había orquestado. Él no va a ir hasta que su Padre le dice, ve. Él vivía en total dependencia del Espíritu, en obediencia completa de su Padre. Hebreos 5:7 dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo tenía que padecer y aprender la obediencia, obedecer a Dios en todo. Y hay mucho misterio ahí, hablar de que el eterno Hijo de Dios está aprendiendo algo. Pero recuerden que estamos ahí hablando de la humanidad, la naturaleza humana de Cristo. Cristo es una persona incomparable, una sola persona con dos naturalezas, su naturaleza divina, eterna, y luego su naturaleza humana, que Cristo, como Pablo explica en Filipenses 2:6, une humanidad a su perfecta deidad, que fue una humillación por adición, no una humillación por sustracción. Los herejes nos quieren decir de que cuando Cristo se despojó a sí mismo, de que se vació de su deidad. No, jamás. Él es Dios eterno. Él se humilló al sumar, al agregar una humanidad a su deidad, experimentar dolor y sufrimiento y sed y cansancio y cosas que jamás habían experimentado en la eternidad. Y tenía que ser así para obedecer la ley por nosotros y cumplir cada una de las leyes que nosotros no pudimos cumplir, ¿no? Por eso obedeció el mandato de Levítico 23 y fue a la fiesta. Pero fue en el tiempo de Dios, en el momento que Dios le indicó. Y esto sí es obediencia. Es una bendición tremenda para nosotros. No, es algo inimaginable cuando lo pienses bien. Porque ahora nosotros que estamos en Cristo, estamos cubiertos, estamos vestidos de qué? Estamos vestidos de su justicia, de su obediencia perfecta. Cuando el Padre te ve, si eres un cristiano, ve un hijo obediente a la perfección. Un hijo que jamás ha desobedecido. Eso es increíble. Qué bendición. Versículo 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, se queda un rato más en Galilea antes de subir. Entonces, ¿cómo aplicamos este punto a nuestras vidas? Bueno, me pregunto si tú vives a tu tiempo, según tus tiempos, o si esperas la dirección de Dios. ¿Siempre quieres las cosas en el momento que a ti te parece mejor? Es que somos muy impacientes, ¿no es cierto? Demasiado impaciente. Salomón nos dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. El problema es de que cuando es tiempo de plantar, queremos cosechar. Y cuando es tiempo de cosechar, queremos comer. Y cuando es tiempo de hablar con un incrédulo, queremos callarnos. Y cuando es tiempo de callarnos y aprender, queremos hablar. Hay que esperar el tiempo oportuno, el tiempo correcto. Dice Josías, ¿cómo sabes cuál es el tiempo correcto? Bueno, no hay nada mágico. Lo único que puedes hacer otra vez es llenar tu mente con la voluntad de Dios que está escrito en la Biblia y buscar obedecerla. Estar meditando en la palabra y confiar de que Dios te va a guiar por medio de la forma en que estás transformando tus deseos a la imagen de Jesucristo. Y si estás viviendo así, siendo guiado por Dios, dando gracias a Dios en todo y buscando oportunidades de obedecerle, puedes descansar en su providencia de que estás andando en sus tiempos. Bien, una tercera reacción que revela el compromiso de Cristo a su Padre, la indiferencia de la multitud. La indiferencia. Versículo 10. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió. De alguna manera el texto no nos dice, pero el Padre le indicó que ya era el momento. El Espíritu Santo de alguna manera le impulsó, o le habló en visión, no lo sabemos. Pero entonces en ese momento sale de Galilea y sube a Jerusalén, donde será crucificado. O sea, baja allí a Judea. Y es interesante de que en esos últimos 6 meses de su ministerio, Juan no registra nada más ministerio en Galilea, entre la familia y los amigos de Jesucristo. Que para mí simboliza otra vez lo que está pasando. Que está abandonando a su familia por obedecer a Dios y cumplir su misión. Es increíble qué tanto Juan centra su evangelio en esos últimos meses del ministerio de Jesucristo, sus últimas horas. Estamos apenas en el capítulo 7 y sientes cómo la narrativa está jalándonos, nos está arrastrando hacia un inevitable fin. De que el creador del mundo vino a los suyos y los suyos lo crucificaron, lo mataron. Y no porque ganaron, sino porque fue el plan determinado de Dios, ¿no? Hechos 2:23, Pedro dice de que Cristo fue crucificado por el plan predeterminado de Dios. Y la verdad es que esto no solamente ocurre con Cristo, esto también ocurre contigo. Si eres un hijo de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso significa que alguien está en control de todas las cosas. Llamamos esto la providencia de Dios. Una linda palabra, hermosa palabra. No lo usamos mucho en nuestros tiempos. Hablamos más de la soberanía de Dios. Pero son dos cosas diferentes. La soberanía de Dios habla del poder de Dios para gobernar a su creación. Que está sentado sobre el círculo de la tierra, que tiene control completo, que reina sobre toda su creación. Pero la pregunta de mucha importancia es, si gobierna desde lejos o si en verdad está involucrado en su creación. Si él deja que su creación haga lo que quiera, o sea, él tiene poder, sí, sabemos esto. Pero la pregunta es si él controla, está involucrado en todo. Y la respuesta definitiva de la Biblia es sí. Dios está en control de absolutamente todo. Y es un misterio cómo Dios lo hace sin anular nuestra voluntad, sin anular nuestros deseos. Pero la Biblia es clara de que lo hace. Efesios 1:11, un versículo que deben de conocer. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esas son buenas noticias. No digas, uy, pero qué de mi libre albedrío. No, o sea, si todas las cosas van a pasar para tu bien, es porque Cristo, o sea, Dios necesita controlar todas esas cosas. Y un versículo que demuestra o ilustra más bien este concepto. Si quieren buscar 2 Corintios 8, no citamos ese versículo muy a menudo, pero es muy curioso cómo Pablo explica esto en 2 Corintios 8:16. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Entonces, ¿por qué Tito fue a visitar a los corintios? Bueno, depende de qué versículo estás leyendo. Porque el 16 dice que fue porque Dios puso en él el deseo de ir. El 17 dice que Tito fue, ¿por qué? Porque desde su propia voluntad quiso ir. Las dos cosas son ciertas. Eso la Biblia enseña en muchas partes. Filipenses 2:12. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de trabajar tanto en nuestra salvación. Porque es Dios quien puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Él recibe toda la gloria porque si haces algo bueno, Él puso ese deseo en tu corazón. Pero tú tienes que hacerlo con tu propia voluntad. Un misterio, pero ese misterio nos da descanso, nos ayuda a descansar en su providencia, sabiendo que Él está en control, y no desde lejos, Él está en control aún de los detalles de nuestras vidas, ¿no? Si nosotros hacemos el trabajo de buscar el reino, de batallar contra nuestro pecado, de llenar nuestras mentes con su palabra, Él se ocupa de dirigirnos y guiarnos a donde Él desee. Es una bendición. Ahora regresando al texto, no leí el final del versículo 10. 7:10 dice que subió no abiertamente, sino en secreto. No subió públicamente como los hermanos querían. No querían hacer todos los milagros para complacer a la multitud. No quería ser matado antes de su tiempo. Y no nos da la razón, que es lo mismo que pasa en nuestras vidas. ¿No? No entendemos por qué Dios gobierna su mundo en la forma en que lo hace. ¿Por qué Cristo no subió con sus hermanos? ¿Por qué subió en secreto? Si tres días después, versículo 14, dice que a la mitad de semana ya está enseñando públicamente en frente de todos. Bueno, no sabemos. Solamente el Padre sabe, ¿no? Solamente Dios sabe. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Nos toca obedecer y confiar. Bueno, versículo 11. Ya que estaba escondido, por eso los judíos lo buscaban en la fiesta. Decían, ¿dónde está ese? ¿Dónde está aquel? Ahora uno dice, ¿por qué no podrían encontrarlo si todos están en la misma ciudad? No, es de que todo el país está rodeando a la ciudad de Jerusalén. Están en las aldeas alrededores, están en las montañas, en tiendas. Entonces era imposible encontrarlo. Y escuchas el desdén de esos líderes religiosos cuando dicen, ¿dónde está aquel? No, ¿dónde está Jesús? No, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está ese? Aquel. ¿No? Ellos sabían que estaba presente porque era un requisito para cada judío estar allí, pero no lo encontraban. Entonces, ¿cuál es la reacción de la gente ahí? Pues todo el mundo está hablando, versículo 12. Había gran murmullo acerca de él entre la multitud. La multitud es una mezcla en un sentido de opiniones. Algunos comentan ciertas cosas buenas, otros malas. Es que nuevamente la persona de Cristo divide a toda la humanidad. O le amas o lo odias. O es el Hijo de Dios o no. Es un buen maestro o es un falso maestro. Es olor de vida o es olor de muerte. Cristo dice que no vine para traer paz, sino espada, para dividir entre familias, dividir entre hermanos, ¿no? Y a veces no pensamos en esto. Nuestro mundo evangélico, entre comillas, predica un Jesús que solamente es manso, que solamente es amor y misericordioso, humilde, que no ofende a nadie. Pero ese Jesús es un invento, es idólatra. El Jesús que existe, el que reina, además de su misericordia, es santo y es justo y recto y rechaza el pecado y regaña a los pecadores. Y tú tienes que recibirlo o rechazarlo. Como vimos la semana pasada, tienes que abrazarlo o abandonarlo. No te da una tercera opción. Entonces, versículo 12, tenemos la expresión de las dos declaraciones. Dice que había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, es bueno. Otros decían, no. Al contrario, engaña o extravía a la gente. Es decir, nadie hace afirmaciones bíblicas, correctas. Nadie dice de que Jesús es el Creador. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. Nadie dice, es Yahweh hecho carne. No, solamente concluyen, es un buen hombre. No hace nada mal. No dice que se arrepintieron. No dice que le seguían. Solamente que discutían entre sí acerca de él. Entonces, unos decían, es bueno. Y los otros, es un charlatán, ¿no? Uno que engaña, que extravía, como los curanderos de hoy que hacen trucos para engañar a la gente y hacerle pensar de que están sanando a las personas. Pero no. Y entre la multitud ahí era pura murmuración. Nadie hacía nada abiertamente. Nadie tenía compromiso con Jesús. Nadie defendía a Jesús públicamente. Ni una sola persona. Lo sabemos por el versículo 13, de que nadie tuvo la valentía de defenderlo. Es tan triste. Versículo 13. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Temían más a los hombres que a Dios. Y eso produjo apatía e indiferencia en sus corazones hacia Jesús. Produce cobardía, que es un pecado atroz. Un pecado que afecta a cada uno de nosotros. Queremos caer bien con la gente. Queremos que la gente nos aplaude. Queremos recibir su aprobación. Entonces vivimos para complacer a la multitud. Vivimos para ser aplaudidos por el hombre. Y sabemos que si predicamos a Cristo, la mayoría nos va a rechazar. No nos va a amar. Entonces nos callamos. Y nos convertimos en personas como estos incrédulos, que no tenían ningún compromiso con Dios. Un compromiso suficientemente fuerte como para confesar a Cristo en público, para estar orgulloso del Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvar. El Evangelio es mi jactancia. El Evangelio es mi orgullo. Así debe ser en cada corazón nuestro. Okay. Nunca debemos callarnos por miedo de ser perseguido o por perder amigos en el mundo. El mundo no es nuestro amigo. Si el mundo que quiere crucificar a Cristo quiere abrazarte a ti, wow, qué problema. Es ofensivo a Dios. Dios que demanda nuestra absoluta lealtad. Algo que Jesucristo ejemplifica perfectamente aquí en ese pasaje. Que a pesar de la opresión de su familia, a pesar de la indiferencia de la multitud, él obedeció perfectamente a Dios y en su tiempo. Bueno, cuando estuve preparando la introducción acerca de la Reina Valera, me hizo pensar y recordar de que la Biblia en inglés llegó a nuestras manos en la misma manera. Seguramente han escuchado el nombre William Tyndale. Tyndale fue el hombre que Dios usó para traer la Biblia a Inglaterra. Tyndale quiso traducir la Biblia al inglés, pero el sacerdote no le permitió. Y cuando el sacerdote le dijo que era herejía y no podría, dijo esas famosas palabras: si Dios me concede vida, haré que un niño que maneja el arado sepa más de las escrituras que tú. ¡Qué valentía! Porque tuvo el compromiso de que la gente necesita escuchar el Evangelio, necesita las escrituras. Nos trabajó fuerte. En el año 1526, a los 32 años, Tyndale logró imprimir el Nuevo Testamento en inglés y trabajó arduamente el resto de su vida para traducir el Antiguo Testamento de hebreo al inglés. Y en la providencia de Dios no pudo terminarlo, porque cuando llegaba hasta el final, estaba casi terminándolo. En el día 6 de octubre de 1536, fue descubierto por los católicos, estrangulado y quemado en la hoguera por su herejía. El libro de Mártires, escrito por Fox, registra que las últimas palabras de Tyndale fueron estas: Señor, evidentemente el Señor está trabajando en mi cobardía también. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Abre sus ojos. Y murió sin terminar su traducción. Al parecer, toda su vida se acabó en tragedia. No pudo terminar. Pero es de que uno no sabe los planes y los tiempos del Señor. Solamente puede obedecer. Solo nos toca obedecer y comprometernos. O sea, un compromiso completo de seguir las instrucciones de Dios. Tyndale no se hubiera imaginado ni en lo más mínimo cómo Dios iba a usar su traducción. Todos los historiadores afirman de que fue la obra de Tyndale que inspiró la futura autorización de una Biblia en inglés por parte del rey Enrique el VIII, que se llamaba el King James Version, en la versión del rey Jacobo, que se basaba casi el 80% en la traducción de Tyndale. No controlamos los resultados. Lo único que controlamos es nuestro compromiso con Dios de obedecerle, y obedecerle en el momento correcto, a pesar del rechazo del mundo, aún a pesar del rechazo de nuestras propias familias. Vamos a orar. Padre, perdónanos tantas veces. Nos hemos avergonzado de ti frente al mundo y necesitamos que tú nos limpies, que nos des una valentía fresca para vivir para ti, para poner nuestros ojos en Cristo y vivir solamente para ti, oh Dios, solamente para agradarte a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.